Y os vuelvo a dar la bienvenida a un nuevo episodio con mi amigo y compañero Ramón Medrano, en el que continuamos con estos episodios temáticos sobre la gran descentralización, sobre Internet. En este caso, vamos a el segundo episodio, hablando sobre todo de seguridad, de cómo las empresas y sobre todo los gobiernos tratan nuestras comunicaciones, nuestras conexiones y de todos los elementos y salvaguardas técnicas que hay, no solo a nivel de seguridad para nosotros, sino también de nuestra privacidad, para que una vez que tus ordenadores estén conectados a todos los otros ordenadores del mundo, pues no sean más vulnerables. Creo que este segundo episodio también os va a gustar mucho, así que le doy ya directamente el paso. Vamos a hablar de seguridad. Me gustaría preguntarte, por todas estas cosas cuando leemos de no sé qué país ha bloqueado una plataforma de Internet o incluso elementos mucho más grandes como la posible desconexión de Rusia del Internet común o los casos de Corea del Norte o de la República Popular de China. ¿Por cuál quieres empezar ahora?
A ver, hay mucho ahí y hay muchas sí. formas de hacerlo. O sea, si tú eres un dictador y quieres hacer cosas de esas, tienes muchas opciones para hacerlo. Desde bloqueos DNS, implementar firewalls como tiene China y tal. Podrías hacer cosas con el enrutamiento, lo que se llama el black holing, ¿no? Entonces tú lo que haces, o el hijacking, es decir, date cuenta, lo que estábamos hablando es que tú tienes routers que se están publicando cosas. Tú estás diciendo, yo soy capaz de mover estos paquetes de estos prefijos de Internet. ¿Vale? Todas estas direcciones IP de estos bloques, yo las puedo transportar. Hay una forma de hacer una cosa muy simple, que es decir, si tú quieres coger tráfico de gente sin que pase nada, publica, anuncia direcciones. Dices, yo pues soy capaz de transportar, ¿vale?, direcciones del cloud de Microsoft a coste casi cero. ¿Qué va a pasar a continuación? Los routers que están conectados a tu ASN van a recibir estos anuncios, ¿vale? Los van a incorporar a su base de datos y van a recalcular la tabla de enrutamiento que ellos tienen. Entonces, lo recalculan, utilizando el algoritmo de Dijkstra, que es lo más antiguo que existe, ¿vale? Sí. Entonces van a decir, vale, para los prefijos de todos estos, el mejor coste que yo tengo ahora mismo es enrutar por este ASN, o este AS que tengo por aquí. Que resulta que es una AS, eso puede ocurrir, por ejemplo, si empiezas una conexión con algo legítimo, entonces las rutas se reconfiguran, o puede ser una AS que está nuevo y la intención que tiene es de capturar este tráfico. Entonces, si tú publicas esto, todo el tráfico a continuación viene hacia ti.
Sí. Bien.
Todo el tráfico del tránsito que pase por el sistema autónomo que tú estás conectado. ¿Qué ocurre? Esto puede pasar por dos motivos. Puede pasar porque lo quieres así para hacer cosas malas o sin querer, que es lo más común. ¿Vale? Es decir, la primera vez que ocurrió esto fue en el año 97, en el incidente que se llamó el 7007, que era un sistema autónomo que hizo eso, publicó las rutas malas. Lo que pasa es que, a continuación, publicó la tabla completa de las direcciones IPv4 de Internet. Entonces, todo el tráfico, o sea, la conclusión de hacer el algoritmo de Dijkstra en todos los routers de Internet era como, tiene que ir por ahí.
Claro, es decir, que todo el resto de routers, o digamos, de infraestructura, le estaban enviando todos los datos porque se suponía que era la ruta más eficiente. El otro decía, estos datos aquí, ¿qué me están enviando? Lo rechazaba, es decir, que y sería, como dices tú, ¿no? Como un agujero negro. El dato iba para allí, pero luego no ocurría nada,
o sea,
¿no?
Todos los datagramas, todos los paquetes IP que te imaginas iban para allá, por ese ASN. ¿Qué pasaba? Es el abrazo del oso más grande que te puedes imaginar. Murió. ¿Qué ocurre? Ese ASN estaba completamente sobrecargado, era imposible recuperarlo, pero todos los routers seguían recibiendo esas publicaciones y seguían mandando. Entonces tú nunca podías llegar a tu destino, porque tú querías conectarte a America Online en 1997 y entonces ibas por el ASN de Miami y el tráfico moría. Entonces, bueno, duró 20 minutos, pero se descubrió o demostró cómo los protocolos de cálculo de rutas distribuidos, como es BGP en este caso, pues tienen problemas importantes. En este caso fue sin querer, pero lo puedes hacer adrede. Hay gobiernos, hemos visto en Irán, me parece, que ha utilizado mecanismos como este para bloquear Signal, creo, o unas
Signal, Telegram, los que sean. Es decir, cada mes es uno diferente, ¿no? Lo hemos visto, pues no sé si aquí en España, por ejemplo, alguna vez ha hecho. Está el meme de Brasil bloqueando WhatsApp por decisión judicial cada mes y medio aproximadamente, ¿no?
Sí, o sea, y eso es una cosa que habría que proteger porque tú quieres tener un sistema descentralizado con todas las propiedades que tiene, pero que sea más resistente a la censura en este caso, ¿no?
Sí.
Obviamente, pues hay leyes y regulaciones que uno tiene que cumplir, ¿no? Pero en este caso sería eso. Facebook tuvo otro problema similar. Bueno, este es muy común, lo ha tenido muchísima gente. El de Facebook fue particularmente visible por la entidad que tiene Facebook hace dos años, y es que es hacer lo contrario. En vez de publicar prefijos para que te llegue todo el tráfico, lo que haces es dejas de publicar los tuyos, entonces desapareces. Es lo que pasó en ese incidente que tuvieron en octubre del año 21. Sí. Tuvieron, bueno, un software que genera, es complicado porque tiene que publicar un montón de prefijos y demás, lo tiene que optimizar para toda la red. Hubo un bug y los prefijos de los AS de Facebook, que tenía dos, si no me equivoco, se dejaron de publicar. Es decir, esos prefijos dejaron de... Esos números de sistema autónomo dejaron de existir. Nadie sabía dónde... O sea, se recalculaban las tablas de BGP, ya no, esos direcciones IP no son enrutables, jamás.
Sí, el número al que ha llamado no está disponible. Por favor, vuelva a intentarlo, algo así, ¿no?
Claro, pero fue un incidente precioso, porque es como... una pregunta que había en el momento era como, claro, ¿cómo lo...? Ahora ya sabemos lo que pasa, pero ¿cómo lo recuperamos? Porque no puedes decir... ¡Hala! Ya están los prefijos de nuevo. Tienes que ir recuperándolos paulatinamente el tráfico y tal, porque si no...
¿Por qué no puedes hacerlo de nuevo? ¿Porque necesitas algún tipo como de autoridad, algún tipo de veteranía dentro de...?
No, lo puedes hacer. Puedes coger, publica los prefijos de nuevo. El problema es que por el tamaño que tiene, el tráfico que tiene. Ajá. Si publicas los prefijos, el primer centro de datos, el primer router de border, o sea, el primer border gateway que tú tengas que sea... que esté publicado, o sea, que digas, mira, ya pues se puede llegar por aquí, ahora vas a tener 3.000 millones de personas yendo para allí.
Ya, todo el tráfico acumulado iba a ir por el primero.
Claro, entonces son cosas que muy interesantes. O sea, si te gustan las redes, el BGP y el tema de enrutamiento y tal, ahí es donde está es el solomillo de las...
Y esto es algo que lo hemos visto constantemente a mucho más alto nivel, como hemos comentado, con lo del ActivityPub, con lo de... En temas de Blue Sky, los dominios como identificador de usuarios. Al final, si tenemos a alguien interceptando y haciéndose pasar por, en este caso, un usuario o una instancia, podemos asumir que me están engañando y enviarle los que no van destinados a esa persona, ¿no? Y aquí lo mismo ocurre, pero en vez de con @pepe, números muy, muy específicos, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Cuéntame más cosas, a ver.
Claro, aquí lo que tiene es que tú puedes, digamos, derivar tráfico, si tú quisieras. Si tú tienes los recursos suficientes, eres una agencia de inteligencia, eres un grupo de gente de hackers que te está bien financiado, con la encarnación que hay de BGP ahora mismo, tú puedes empezar a publicar números de sistemas autónomos, prefijos de direcciones, y que el tráfico venga para ti, y tú hacer lo que estimes. ¿Qué pasa? Esto parece que no es deseable, entonces hay que introducir medidas de seguridad. ¿Cuál es el problema? Tú quieres tener unas medidas de seguridad que prevengan estas vulnerabilidades o estas faltas de seguridad que tiene, pero no quieres centralizar el protocolo. No quieres centralizarlo en el sentido de que no quieres tener una autoridad que determine cuáles son las rutas, por motivos obvios de descentralización, pero también de fiabilidad. No quieres tener un punto único de fallo.
Eso es, no quieres que porque de repente una máquina o unos empleados específicos tengan un error momentáneo, todo se caiga, nos basamos en esa confianza mutua. Y aquí es donde entra lo de los RPKIs.
Aquí es donde entran los RPKIs, que si alguien nos está escuchando y ha escuchado de cerca de DNSSEC, es... principalmente lo mismo es utilizar firmas digitales. Cuando tú haces los anuncios, tú tienes lo que se llama la sesión entre dos routers, abren una sesión y entonces ahí están pues intercambiando las cosas. Si yo hago un anuncio, debería estar firmado digitalmente para autentificar que el que está haciendo el anuncio es efectivamente la red que se supone que es la propietaria de esos recursos, ¿no?
¿Y esto más o menos cuándo se ha inventado? Porque esto no es muy viejo.
Esto es más antiguo que la orilla del río. O sea,
¿sí?
Lo que pasa es que es complicado de desplegar. Es como DNSSEC. DNSSEC es lo mismo para el DNS, es firmamos los recursos, ¿no? Es complicado de desplegar haciéndolo bien, porque bueno, son protocolos que están muy osificados, que se llama, son protocolos como IP, DNS, el tema de OSPF y BGP. Hay muchas máquinas en el medio que lo aceleran con hardware, que la gente se compra al Cisco, lo tira ahí y ya veremos, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, tienes el problema de que si tú eres un servicio, yo qué sé, vamos a decir Netflix, por decir uno que sea así grande, vamos rotando de servicios, ¿no? Si tú empiezas a hacer lo correcto, que sería hacer firmas, ¿no? Y hacer filtrado, que veremos después. Si hay clientes, a lo mejor, un ISP completo, que eso no lo puede procesar y sus routers dejan de estar accesibles, pues es un problema. Entonces tiene que ir como evolucionando un poco todo de por sí. Hay una página de Cloudflare que se llama Is BGP Safe Yet, que te dice todos los ISPs que están utilizando firmas digitales y que están utilizando filtrado de prefijos.
¿Y cómo va más o menos la cosa?
Los grandes están. O sea, miras Hurricane Electric, Orange, por ejemplo, de España, Telefónica está, Liberty Global, que es la gente que tiene bastante cable por Europa. Luego tienes pues Microsoft, Azure y todas estas cosas lo tienen. O sea, la mayoría está. Entonces lo que faltan son operadores más, más pequeños. Creo que donde está el despliegue, o sea, ya date cuenta que todos estos que hay aquí, que será, yo que sé, el 60 al 70% del tráfico global, uh-huh. Yo creo que se podría dar el tirón. El problema es que cada red tiene que configurarlo.
Claro, eso es. No, vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del episodio, no solo porque estamos comentando muchas siglas y seguramente querréis, pero obviamente cuando en la lista del dominio que me has dado le dices que te diga operadores más pequeñitos, la lista es infinita. O sea, la barrita de scroll se hace muy pequeña porque, claro, ahí está pues casi su padre y su madre, cada uno con sus sistemas autónomos. Vale, entonces, aquí me gustaría hablar de el rol de los gobiernos, ¿vale? Es decir, yo creo que obviamente un gobierno puede tener sus diferentes leyes para decir qué es lo que le permite a unos operadores nacionales hacer o dejar de hacer, pero ¿qué más pueden hacer?
A ver, está complicado porque es un debate peliagudo, porque claro, tú quieres que un gobierno esté requiriendo, es que tenéis que usar IPv6, yo si fuera el gobierno lo haría, ¿eh? ¿Sabes? Pero a ver, hay que tener un balance de los requisitos que haces y luego dejar que los operadores también operen su red de forma óptima para los recursos y el caso que tienen. Hay redes muy pequeñas que a lo mejor todas estas cosas pues son complicadas, redes corporativas y tal, entonces no les hacen falta, ¿no? Es una cuestión de riesgo-beneficio también. Si tú no utilizas mecanismos de seguridad, pues te arriesgas a que un día te vengan y te tengas un problema, y luego hay otras redes que son más de más envergadura, que la responsabilidad de los operadores pues estén estas cosas funcionando como debe ser. Creo que los gobiernos podrían hacer más en apoyar, en enseñar, y en cuando hacen, por ejemplo, hay gobiernos, muchos en la Unión Europea, el de España creo que también, que tienen ayudas. Por ejemplo, yo te voy a subvencionar para que hagas un despliegue de una red de no sé cuántas cosas, para que pueda tener, yo que sé, acceso rural, aumentar la velocidad, lo que sea. Pues igual tendrían que cuidarse de decir, pero vamos a requerir que estas nuevas redes, por ejemplo, pues utilicen IPv6, utilicen el BGP como Dios manda, tengamos DNSSEC. Pero luego es una mejora para la infraestructura del país en general.
Eso es. La mayoría de nosotros, por utilizar una metáfora, un símil un poco crudo, es estamos yendo por autopistas, por vías privadas, y lo que está diciendo Ramón es que el gobierno o los gobiernos que también existen y construyen sus autovías libres de peaje, o bien que las subvencionen o bien que hagan para que podamos ir todos, porque esto al final sigue siendo infraestructura, obviamente, pues más importante cada día que pasa.
Luego los gobiernos en sus propias redes pueden dar ejemplo y tener las redes pues en todas las capas de protocolos, por ejemplo, tenerlas bien montadas, que no es el caso. Por ejemplo, las redes nacionales del gobierno o de las autonomías y demás pues deberían estar configuradas correctamente desde el punto de vista de esto que estamos hablando, utilizar DNSSEC, utilizar TLS moderno, ¿sabes? Y bueno, pues ahí pues no estamos ni de cerca donde habría que estar.
Y este es un tema que yo entiendo que es muy importante, no solo, por ejemplo, para temas, digamos, más de funcionariado normal, ya de funcionar y tener una responsabilidad de su infraestructura. Es decir, tú no puedes consentir que en un ministerio no funcionen las puertas o no haya luz, pues no puedes consentir tampoco que su conexión dependa de X o de Y factores. Pero, obviamente, en el caso de elementos militares, elementos de inteligencia, con más razón todavía.
Con más razón, claro, sí, sí.
Vale, y ahora cuéntame el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, el caso de China. ¿Cómo se consiguen desconectar? ¿Qué capa intermedia hay que, por una parte, permita a un ciudadano chino conectarse con cualquier servidor dentro del país para hablar con sus amigos, sus conocidos, sus familiares? ¿Qué cambios hay en la frontera?
Lo que es en el caso de China, es el diseño de la red. O sea, no utilizan nada específico de hijacking. Bueno, seguramente estén haciendo hijacking todas horas, porque esto es demasiado, es demasiado de fácil, ¿no? Pero en lo que llamamos, por ejemplo, en China, el gran firewall de China, lo que es un diseño que tienen de la red. Ellos obligan a los operadores a todas las conexiones y tal, tienen que pasar por un nodo central, que sería gubernamental en este caso. Para entrar a cualquier AS de China y salir, tienes que pasar por una AS, supongo, pero la verdad es que no he mirado exactamente cómo está implementado, pero yo lo implementaría así, tienes el AS del gobierno de China. Y entonces el peering siempre pasa a través de ellos. Una vez lo tienes así, tú puedes hacer lo que quieras con ese tráfico. Como va a pasar a través tuyo, puedes examinarlo y demás. Hay otras capas de red que incorporan seguridad. Por ejemplo, si tienes tráfico que está cifrado con TLS, en principio, aunque ese sistema autónomo vea que hay tráfico que está pasando entre un cliente y un servidor o va de una S a otro, bueno, pues saben que hay una conexión, tienen cierto metadata, pero no pueden examinar el tráfico, ¿no? Lo que hacen en algunos países es te instalan un certificado raíz ¿vale? Uh-huh. Para que ellos puedan tener la forma de desencriptarlo, que tienen las claves, o sea, pueden reconstruir la sesión de TLS, regeneran el intercambio de claves que hay al principio, y entonces ya pueden disfrutar de todo el tráfico en abierto, ¿no?
¿Esto es lo que es la inspección profunda de paquetes o algo así?
Sí, sí. Vale. Eso va en diferentes niveles. Hay operadores, en España, en cualquier operador, están haciendo inspección de paquetes, no por espiarte o por uh-huh. censurarte, sino, por ejemplo, uh-huh. por hacer traffic shaping, que se llama. Es decir, para detectar, uy, esta sesión es de BitTorrent, por ejemplo, entonces te bajan la calidad de servicio, o esta sesión es de vídeo en tiempo real a mis servicios de Plus, no uh-huh. sé qué, no sé cuánto, entonces a lo mejor tienen otras rutas. No tiene por ser malo, vamos, quiero decir, la inspección de paquetes, pero sí, se hace.
Siempre estamos con esos conceptos de en qué punto se hace de forma egoísta para preferir mis propias propiedades, por decirlo así, y en qué otras ocasiones, digamos, pues es para perjudicar al resto esta calidad de la red que podemos hacer a nivel local en nuestra red de nuestra casa, pero también ahí es donde entra todo el concepto de la neutralidad de la red.
La neutralidad de la red va mucho con el open peering. Es decir, si yo tengo un peering y yo te doy gratis a Netflix que puedas hacer transferencia por mí, ajá. pero no le doy gratis a Disney Plus, o viceversa, o sea, son ejemplos, ¿eh? Uh-huh. Claro, al final uno está teniendo una ventaja sobre el otro, y gratis nunca hay nada, entonces habría que ver un poco, ahí si entramos en el, ¿cómo se llama?, el Open Peering, hay uh-huh. una página que te pone todas las sesiones y todas las... Ah. Los... Sí, 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 mira, podemos buscar la de, yo qué sé, Telefónica. Si buscamos peering de Telefónica, tienes, bueno, mira, Telefónica es la S3352 sí. y está presente, por ejemplo, en el Spanix, tiene presencia, tal, tal, cual, tal. Ofrece, aquí te pone, esto es de PeeringDB, tiene, uh-huh. te pone, pues, por ejemplo, tiene 3000 prefijos de IPv4, tal, cual, Pascual. Tienes para todos los ISPs, tienes esto, ¿no? Y luego, si pulsas en un punto de intercambio, puedes ver uh-huh. todos los que se conectan ahí unos con otros. ¿Eh? Uh-huh. Por ejemplo, Spanix, tienes aquí un montón, Ascens, Adamo, todas estas empresas que son claro. no solo ISPs, sino también proveedores sí. de hosting, ¿no? Uh-huh.
Y la última pregunta, y con esto ya lo acabamos. Cuando yo me conecto a través de un VPN o conecto a través de WireGuard, etcétera, ¿cómo son capaces de bloquear ese tipo de conexiones? ¿A través de las inspecciones profundas de paquetes o simplemente bloqueando el servidor de destino donde está esta salida, es decir, donde voy yo a salir y impiden mi comunicación con el servidor?
Pues depende del protocolo que sea. Por ejemplo, si usas una VPN, al final una VPN es una cosa muy, parece una cosa muy oscura y tal, pero simplemente es un protocolo que encripta uh-huh. los paquetes para que vayan de A a B, todos los que estén por el medio no los puedan ver, y da instrucciones a B qué tiene que hacer con ello, ¿vale? Si es una VPN, pues lo tendrá que hacer un forwarding a quien sea, ¿no? Entonces tú tienes tu móvil que está conectado a una VPN de lo que sea, de Mulvad o tal, y entonces el servidor de salida de Mulvad desencripta eso y lo manda como si fueran ellos, ¿no? Es para ocultarte tu identidad. Sí. ¿Cómo se bloquean las VPN? Es muy simple. Si es una VPN, por ejemplo, que es de IPsec, el propio paquete pone que es un protocolo IPsec. No tienes ni que desencriptarlo. Lo tiras ya, y ya está. Ya está bloqueado. Si es otras redes, otros protocolos más modernos, por ejemplo, WireGuard, es mucho más opaco. Utilizan un protocolo que se llama el Noise Protocol. Entonces no puedes ni hacer traffic shaping ni nada. Pues es como una cosa, como si fuera ruido blanco. Y no establece sesiones, no hay tal. Una cosa muy fácil para que no te bloqueen el WireGuard es no utilizar el puerto por defecto. En vez del 56.000 no sé cuántos que utiliza por defecto, pones el 78.100 sí. y ya está.
Para que los filtros más básicos no los tengan puestos, como decías, ¿no? Ese es el mítico, el puerto del emule y del Donkey de hace 1000 años, ¿no? Pues decían, vea, todo lo que salga de aquí o con olor a este puerto, lo tiro.
Sí, bueno, es que a lo mejor lo puedes detectar también por la forma que tiene el tráfico. O sea, hay veces que ves, por ejemplo, hay un cliente que está conectado solo exclusivamente con un nodo por TCP y solo hay ese tráfico, ¿no? Y dices, uy, eso es OpenVPN, o sea, un aroma, ¿no? Y entonces ya sabes lo que tienes que hacer, porque normalmente un computador tiene muchas conexiones TCP y UDP a la vez.
Eso es, sí. Claro, y al final es cuando ves, por ejemplo, yo cuando estuve en China hace unos años, cuando llegan extranjeros te dicen, los VPNs aquí, no tenga ningún problema, llamas a la centralita del hotel y te lo solucionan. Es decir, está todo el mundo con VPNs, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero no era raro que a los 4 o 5 minutos empezara a fallar la conexión o tuvieras que volver a descornarte para conseguir una conexión fiable o enrutada con el extranjero. Estos son elementos que yo creo que darían para más episodios y nos diréis, ¿Y Thor? ¿Qué ocurre con Thor? No con el dios del trueno, sino con T-O-R, con The Onion Router. Entonces, lo comentaremos en otro episodio. A fondo, más o menos, cómo funciona, temas de privacidad, temas de anonimidad, que no realmente confundamos nunca los conceptos, creo que son suficientemente diferentes, pero yo creo que Ramón nos ha dejado todo súper claro, ¿eh?
Bueno, aquí hay mucho todavía que tirar de la manta. La gente que le interese lo de las redes, que lea lo del enrutamiento, es o sea, yo llevo ya unos años no trabajando directamente en redes, pero en servicios de internet, y cada vez que miras, yo para preparar las notas de este episodio, descubres 7 cosas, porque es que es súper complicado, ¿sabes?
Capas sobre capas sobre capas sobre capas, ¿no? Como tortugas, los elefantes tortugas. Sobre tortugas sobre tortugas, eso es, esa es, este video elefantes, ¿no? Bueno, pues con estas tortugas sobre tortugas nos despedimos hasta el próximo episodio. Hay un montón más de temas que comentar a nivel de esta infraestructura invisible, pero ya sabéis que, oye, pues ha habido mucha gente pensante diseñándola para que esté descentralizada desde hace muchísimas décadas y que todos podamos disfrutar de lo que hoy conocemos como Internet, que puede ser mejorable, pero creo que es algo que nunca hemos visto en la humanidad a estos niveles. Muchas gracias, Ramón, por explicárnoslo.
A ti por tenerme. Sí.
Recordad, nos podéis dar siempre sugerencias de algún tema que queráis que comentemos. Tenemos por ahí apuntes, por ejemplo, para especificar no solo lo que hemos comentado en este episodio, algo de Thor en el futuro, algo más específico de DNS y de los típicos, o sea, construyendo sobre esto, más elementos construyendo a nivel de estas redes, pero también pues, sobre el mundo de los podcasts, sobre el mundo de las redes peer-to-peer, uno de los grandes sistemas descentralizados, cómo funciona el BitTorrent, más allá, ¿no?, de le doy al botón y me aparece Spider-Man 2 en mi ordenador, ¿no? Todas estas cosas, ¿dónde están los cuellos de botella?, ¿dónde está la innovación?, ¿y cuáles pueden ser los movimientos tanto del pasado como del futuro?, porque hay muchas cosas por explorar. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Don Tomás y no os olvidéis de recomendar este programa a vuestros amigos, a vuestros conocidos, compañeros de universidad, compañeros del trabajo, etcétera, y dejarnos unos comentarios allá en la plataforma de podcast donde nos estéis escuchando, pues un me gusta, una estrella, un pulgar hacia arriba, no sé lo que es, porque nos ayuda mucho a crecer y al final, pues la verdad es que francamente creo que estamos haciendo unos buenos episodios, al menos yo aprendo muchísimo y espero que vosotros también. Con esto ya despedimos. Hasta el próximo episodio de Don Tomás.
Chao.